Bienvenido a Ser Resiliente, un podcast donde aprenderás a crecer delante de la adversidad.
¿Qué has hecho por amor?
En este podcast hablaremos del imparable poder del amor para ser más resilientes. Prepárate para embarcarte en una apasionante aventura sobre la resiliencia del ser humano utilizando el amor como combustible. A pesar de la pobreza extrema en la que estaba sumergido y todos los estigmas sociales que arrastraba por su casta de intocable, Pradyuma Kumar Mahanandia, llamado también simplemente PK, consiguió una plaza de alumno en la prestigiosa College of Art de Nueva Delhi. Pradyuma, hijo de unos tejedores odia, se había hecho bastante popular gracias a su excepcional retrato de Indira Gandhi. Esto disparó la demanda de sus retratos y mucha gente quería que les dibujara debajo de la fuente sagrada de Connaught Place. El 17 de diciembre de 1975, una hermosa joven rubia le pidió un retrato y, según las propias palabras de PK, algo hizo clic. Charlotte von Schwerin era una estudiante sueca que vivía en Londres y que había llegado a la India después de recorrer en 22 días la distancia desde la Gran Bretaña en una furgoneta. El amor fue instantáneo y pocas semanas después se estaban casando en Bangladesh. Charlotte, sin embargo, tuvo que regresar a Suecia. Ella se ofreció a pagar el billete de avión de Pradyuma, pero él tenía demasiado orgullo para aceptarlo y le prometió que ganaría el dinero por su cuenta. Después de un año de ahorrar incansablemente, todavía no se había ni acercado a la cantidad necesaria para pagar su viaje, por lo que decidió vender todo lo que tenía y acumular la cantidad de 60 rupias, lo suficiente para comprar una bicicleta usada. Equipado con su bicicleta y un amor imparable hacia su joven esposa, trazó un plan casi imposible. En enero de 1977, PK inició uno de los viajes más increíbles jamás contados con su bicicleta de segunda mano, que le llevó a cruzar Asia y Europa, en un viaje épico hasta Gotemburgo, para así reunirse con su amada Charlotte. Pedaleó a través de desiertos, montañas y conflictos bélicos, pasando por Pakistán,
Afganistán,
Irán,
Turquía,
Bulgaria,
Yugoslavia,
Hungría,
Checoslovaquia,
Alemania,
Dinamarca
y finalmente Suecia. Su motivación y razón de existir era su esposa y amada, y como él mismo explica, sabía que por ahí donde se ponía el sol se encontraba mi esposa. 4 meses y 3 semanas
y 7.000 kilómetros después,
el 28 de mayo de 1977, llegaba por primera vez a Suecia, donde después de mucho esfuerzo consiguió encontrarse con Charlotte. Charlotte y PK siguen felizmente casados 40 años después y viven en Suecia con sus 2 hijos. Pradyuma se convirtió en un artista reconocido y en la actualidad es un embajador cultural. Cuando se le preguntó sobre su arduo viaje, su respuesta fue: «Hice lo que tenía que hacer. No tenía dinero, pero tenía que reunirme con ella. Pedaleé por amor, aunque nunca disfruté del ciclismo. Es así de simple». Este tipo de historias nos emocionan y nos hacen casi derramar unas lágrimas porque es el hombre en contra de los elementos. ¿Quién no conoce el rapto de Helena de Troya por parte de Paris, cuando la diosa Afrodita la hechizó y abandonara así al rey espartano Menelao, empezando la famosa guerra de Troya? ¿O la tragedia de Romeo y Julieta? ¿O el amor imposible de Ana Karenina que acaba con su suicidio? Parece que el amor siempre nos ha traído problemas a los seres humanos, algo de lo que parece que Platón se dio cuenta y separó el romance de la atracción sexual del amor fraternal o, como le llamamos ahora,
amor platónico.
De hecho, Platón acertó de pleno y la ciencia ahora nos lo demuestra. El deseo sexual es una función biológica conectada a la reproducción y donde el hipotálamo juega un papel importante, estimulando la producción de las hormonas sexuales como la testosterona en los hombres y el estrógeno en las mujeres. Si bien estos productos químicos a menudo se consideran estereotipadamente como masculinos y femeninos, respectivamente, ambos desempeñan un papel en hombres y mujeres. Resulta que la testosterona aumenta la libido en casi todo el mundo. Los efectos son menos pronunciados con el estrógeno, pero también se ha encontrado una relación con la libido. La atracción parece ser un fenómeno distinto, aunque estrechamente relacionado. Si bien ciertamente podemos desear a alguien que nos atrae y viceversa, uno puede suceder sin el otro. La atracción involucra las vías cerebrales que controlan el comportamiento de recompensa, lo que explica en parte por qué las primeras semanas o meses de una relación pueden ser tan estimulantes e incluso absorbentes. La dopamina, producida por el hipotálamo, es la responsable principal de esa sensación de recompensa que nos hace sentir tan bien. Durante el periodo de atracción, ya te puedes imaginar que se liberan altos niveles de dopamina y una hormona relacionada, la noradrenalina. Estos químicos nos hacen sentir mareados, enérgicos y eufóricos, incluso conduciendo a una disminución del apetito e insomnio, lo que significa que en realidad puedes estar tan enamorado que acabes no comiendo o durmiendo, ya que además caen los niveles de serotonina, una hormona relacionada con el apetito. Seguro que te suena la noradrenalina, ya que juega un papel importante en la respuesta de lucha o huida, que se pone en marcha cuando estamos estresados y nos mantiene alerta. Es decir, y como ya creía Platón, nos vuelve especialmente tontos y dependientes. Por último,
pero no menos importante,
nos queda el apego. Es decir, el factor predominante en las relaciones a largo plazo. Si bien la lujuria, el deseo y la atracción son prácticamente exclusivas de los enredos románticos y las tragedias clásicas de todos los tiempos, el apego se encuentra en las amistades, el vínculo entre padres y hijos, la cordialidad social y muchas otras relaciones íntimas. Es decir, el famoso amor fraternal o platónico. Las dos hormonas principales aquí parecen ser la oxitocina y la vasopresina. Tanto es así que la oxitocina se la suele llamar la hormona del abrazo. Al igual que la dopamina, la oxitocina es producida por el hipotálamo y también es liberada en grandes cantidades durante las relaciones sexuales, la lactancia y el parto. Visto así, nos puede parecer un conjunto extrañamente diferente de actividades que en algún caso ni categorizarías como agradables. Pero en todos los casos hay un factor en común, y es la vinculación que se genera entre dos seres humanos. Fíjate la importancia de separar estas sensaciones para no meterse en líos innecesarios, generar guerras entre países o acabar siendo atropellado por un tren. Y de hecho, hasta el siglo XIX, esa parte tan romántica siempre estaba solo a un paso de algún tipo de tragedia. Fue en el siglo XIX donde ganó popularidad hasta la explosión total en el cine de Hollywood. Pero como ya hemos visto, hay otro tipo de amor. Un amor sin tragedias, sin locuras, sin lujuria, sin adicción. Quizás menos espectacular, pero un amor del que hablan todas las religiones y que se traduce, por ejemplo, en forma de compasión. Al Dalai Lama le sorprendió saber que en Occidente el término compasión se aplicara generalmente para hablar de un estado emocional proyectado hacia los demás, mientras que en el budismo la compasión tanto lo es por los demás como por uno mismo. Si algo tienen en común el budismo, el cristianismo y el islamismo es el mensaje de amor, compasión y bondad de sus profetas. Eso nos debería dar pistas del papel fundamental que el amor juega en nuestras vidas. Y es que el amor no solo conduce a una sociedad más resiliente a través de los lazos más fuertes entre sus integrantes, sino también a seres humanos más sanos y más fuertes, un factor clave para abordar la adversidad.
¿Cuál es el poder del corazón y el amor?
Los científicos del Heart Math Institute y otros científicos de todo el mundo creen, basándose en estudios, que gran parte de la inteligencia humana reside en la inteligencia del corazón. No deja de ser sorprendente que después de miles de años de conocimiento empírico de este hecho, solo recientemente los científicos hayan podido cuantificar lo que para nosotros es más que obvio. ¿Cuántas veces tu cerebro te ha dicho que hagas una cosa mientras tu corazón te aconsejaba hacer otra? En un experimento científico, un niño, Josh, y su perra, Mabel, fueron colocados juntos en una habitación. Cuando Josh fue cambiado de habitación, provocó un cambio instantáneo en el ritmo cardíaco de la perrita, pasando a ser caótico e incoherente, a diferencia de cuando Josh estaba con ella. A Josh se le enseñó cómo utilizar una técnica de coherencia cardíaca para sentir conscientemente sentimientos de amor y aprecio hacia Mabel, para que lo hiciera dentro de la habitación. Cuando esto sucedió, los ritmos cardíacos de Mabel rápidamente se volvieron suaves y estables, es decir, coherentes. Ya sea porque hemos aprendido a amar por cómo nos criaron, o si amamos de forma natural y espontánea, la realidad es que en algún momento de la vida, casi todo el mundo ha tenido, tiene o tendrá el deseo de amar
y ser amado.
En el libro Heart Intelligence del Instituto HeartMath, los autores señalan: a medida que aumenta la conciencia colectiva, esto eventualmente revelará que el amor es un modo avanzado de vida inteligente. Solo estamos arañando la superficie de la conciencia con respecto al poder concentrado del amor y su capacidad para crear un entorno basado en el corazón, uno donde las personas pueden trascender el miedo y lo que trae, mientras manifiestan sus dones inconscientes. Las investigaciones nos muestran que hay algunos beneficios bastante importantes que acompañan a la experiencia de todas las emociones relacionadas con el amor, aprecio, respeto, compasión o bondad. Algunas de ellos son: una vida más larga,
niveles de estrés más bajos,
disminución de la incidencia de una serie de enfermedades relacionadas con el corazón,
tasas más bajas de diabetes,
capacidad mental mejorada, incluida la claridad de pensamiento, y mejora de la capacidad de los estudiantes para tomar exámenes y el éxito académico en general. La bondad y la compasión son seguramente dos de las emociones más sanadoras que existen y al mismo tiempo de las más practicadas por multitud de prácticas espirituales. Sentir amor promueve la capacidad de autorreparación de nuestro organismo a través de la hormona del crecimiento y al mismo tiempo construir relaciones humanas mucho más profundas a través de la oxitocina, tal y como demuestra la ciencia. ¿Y es que sabías que hay un desorden llamado enanismo psicológico? Son niños que no segregan suficiente hormona del crecimiento debido a la falta de amor en su entorno y que no crecen independientemente de la calidad y cantidad de lo que coman. Curiosamente, nos podemos encontrar con personas muy bondadosas con los demás, pero con claros problemas para aplicarse ese mismo sentimiento hacia ellos mismos. Como te decía, el Dalai Lama siempre había asumido que las personas se amaban naturalmente a sí mismas. Sin embargo, en Occidente, la palabra compasión significa el deseo de que los demás estén bien, pero no suele incluir a uno mismo. En tibetano, así como en lenguas clásicas pali y sánscrito, en cambio, la palabra compasión implica sentir por uno mismo y por los demás, pero en Occidente necesitamos otra palabra para ello:
autocompasión.
Pero no podemos hablar de compasión sin hablar de empatía. Los científicos la separan en tres tipos: la empatía cognitiva, que nos permite comprender cómo piensa la otra persona, es decir, vemos y podemos entender su perspectiva; la empatía emocional, donde sentimos lo que siente el otro; y la tercera, preocupación empática o cariño, y que es la que se encuentra en el núcleo de la compasión. Hay personas que han llevado la empatía al extremo. Al principio del siglo XX se hizo popular entre los escritores y los aspirantes a reformadores sociales, entre ellos Jack London y George Orwell, pasar tiempo viviendo en las calles del este de Londres para experimentar las realidades de la pobreza entre las personas sin hogar, los mendigos y desempleados. La figura olvidada que inició esta tradición fue la pensadora socialista Beatrice Webb. Webb nació en 1858 en una familia de políticos y empresarios acomodados, pero en 1887, como parte de su investigación sobre la pobreza humana, salió de su cómoda vida burguesa y se vistió con una falda desaliñada y botas sin botones para trabajar en una fábrica textil del este de Londres. El relato de su aventura, Page from Work Girl's Diary, causó sensación. Era inaudito que un miembro de la sociedad respetable, especialmente una mujer, tuviera una experiencia de primera mano de la vida entre los indigentes. Como ella misma dice, mis propias investigaciones sobre la pobreza crónica de nuestras grandes ciudades me abrieron los ojos al lado de los trabajadores de la historia, escribió en su autobiografía. Su inmersión en la empatía la inspiró a hacer campaña para mejorar las condiciones de las fábricas y apoyar a los movimientos cooperativos y sindicales. Más tarde se convirtió en una figura destacada de la Fabian Society y cofundó la London School of Economics. La empatía puramente cognitiva tiene que ver con sentir simpatía por lo que piensa o le sucede al otro, mientras que la prueba definitiva de empatía emocional es sentir en tu propio cuerpo lo que la persona que sufre parece sentir. Pero si lo que sentimos sobre los otros nos provoca excesivo dolor, nuestra siguiente respuesta nos llevará a desconectarnos emocionalmente para sentirnos mejor, lo que bloqueará la acción compasiva. Estudios realizados con voluntarios indican que cuando entrenaron trabajar la compasión, ver vídeos de personas sufriendo, se activaba sus circuitos negativos de empatía emocional. Es decir,
sus cerebros reflejaban el estado de sufrimiento de las víctimas como si le estuviera sucediendo a ellos mismos.
Este tipo de empatía activó circuitos que se centran en partes de la ínsula y que se activan cuando nosotros mismos estamos sufriendo. Es decir, que la empatía significaba que la gente sentía el dolor de quienes sufrían. En cambio, los entrenados en la compasión podían sentir amor por los que sufrían y sus cerebros activaban un conjunto de circuitos completamente diferentes, muy parecidos a los del amor de los padres y madres por sus hijos. El dolor sucede porque los circuitos de la angustia se encuentran en la ínsula, incluida la amígdala, y se activan especialmente delante de la respuesta empática al ver una persona sufriendo. La amígdala es como una torre de control que se encarga de dirigirnos a algo que ocurre en el ambiente, en este caso, el sufrimiento de otro. Cuanto más profundamente inmersas están las personas en la meditación de la compasión, más fuerte es este patrón empático. Y es que durante la práctica de la compasión, la amígdala aumenta de volumen, mientras que en las meditaciones de atención centrada en algo, como la respiración, la amígdala se reduce. Los circuitos de la amígdala se ponen en alerta cuando nos exponemos a alguien que siente una fuerte emoción negativa, como miedo o ira. Esta señal de la amígdala alerta al cerebro de que está sucediendo algo importante. La amígdala actúa como un radar neural que detecta la importancia de todo lo que experimentamos. Mientras tanto, la ínsula es el equipo de emergencias del aeropuerto que usa sus conexiones con los órganos viscerales del cuerpo, como el corazón, para preparar el cuerpo para la participación activa, aumentando el flujo sanguíneo a los músculos, por ejemplo. Una vez que el cerebro prepara el cuerpo para responder, es más probable que aquellos que han meditado sobre la compasión actúen para ayudar a alguien. Lo más sorprendente es que el cultivo de la preocupación por el bienestar de otras personas tiene un beneficio inesperado
y único.
Los circuitos del cerebro para la felicidad se energizan junto con los de la compasión. Teresa de Calcuta es uno de los máximos exponentes de esta compasión y devoción por los demás. Esta monja originaria de una familia acomodada de lo que es ahora Macedonia del Norte es famosa por su obra entre los más desfavorecidos en la India. Aunque empezó su labor religiosa en Europa, en uno de sus retiros anuales en la India descubrió su verdadera vocación, tal y como ella misma explica en su biografía. Nuestro Señor quiere que sea monja libre, cubierta con la pobreza de la cruz. Hoy aprendí una buena lección. La pobreza de esta gente debe ser algo muy difícil para ellos. Mientras buscaba un hogar, caminé y caminé hasta que mis brazos y piernas me dolían. Pensé entonces que tanto debían dolerles a ellos en su cuerpo y alma, buscando un hogar, comida y salud. Entonces la comodidad de Loreto, su antigua orden, me sedujo. Solo tienes que decir una palabra y todo será tuyo de nuevo, me insistía el tentador. Por mi propia elección, mi Dios, y porque te amo, deseo permanecer y hacer lo que sea que tu santa voluntad me pida. No dejé que una sola lágrima rodara por mi rostro. A partir de ese momento, dedicó los siguientes 40 años a los más pobres de Calcuta. ¿Cómo hace alguien para aguantar tantos años de observar situaciones extraordinariamente duras? Los científicos han descubierto que la compasión también impulsa las conexiones entre los circuitos del cerebro para la alegría y la felicidad y la corteza prefrontal, una zona crítica para guiar el comportamiento. Y cuanto mayor es el aumento en la conexión entre estas regiones, más altruista se vuelve una persona si entrena la meditación en compasión. Aunque quizás para algunos sea algo natural, definitivamente se puede entrenar. Estudios realizados en la compasión mostraron una disminución en la angustia empática que puede llevar al agotamiento emocional y físico, como sucede a veces en profesiones de cuidados como la enfermería u otras profesiones de atención a los demás. En lugar de simplemente sentir la angustia de las otras personas, el entrenamiento de la compasión condujo a la activación de circuitos cerebrales completamente diferentes, los de bondad y otros sentimientos positivos, y también la resiliencia. El Dalai Lama propone una estrategia para sanarnos, reconocer la unidad de la humanad, incluso los grupos que no nos gustan, y así darnos cuenta de que todos ellos, como nosotros, no queremos sufrimiento, quieren la felicidad. El Dalai Lama también dice, la primera persona que se beneficia de la compasión es la que la siente. Resumiendo, podemos diferenciar diferentes tipos de lo que le llamamos amor por los demás y también tipos de empatía. Solo el amor fraternal o platónico, la compasión y la bondad nos permiten ser empáticos y al mismo tiempo ser más felices. Este tipo de amor une a las personas creando lazos poderosos que nos hacen más resilientes como sociedad y al mismo tiempo nos permiten sanar y regenerar nuestro cuerpo a través de la hormona del crecimiento. Y por si no lo sabías, la bondad amorosa actúa rápidamente, en tan solo 8 horas de práctica. Y cuanto más la practicas, más fuertes se vuelven estas tendencias cerebrales y conductuales hacia la compasión. Te invito a mi canal de YouTube para que puedas practicar este tipo de meditación y activar el amor y la compasión, además de muchas otras meditaciones que van a ayudarte a no solo ser mucho más resiliente, sino a sentir una vida mucho más plena al tiempo que ayudas a desarrollar una sociedad mucho mejor y llena, en definitiva, de más amor. Gracias por haber escuchado este podcast y recuerda que hay muchos más y que puedes seguirme por las redes sociales, especialmente en YouTube. ¡Hasta la próxima!